efectivamente pasó lo que usted dijo. Y es que luego María C. descubrió más asteriscos en la propuesta del Partido Liberal, que efectivamente era una posición más que económica, una posición política y de llamado de atención al gobierno. Pero no, Alberto. El IVA sigue en el 21, impuesto a las ventas del 8, no. Lo que sí pasó ayer fue el presupuesto. 314 billones. Viceministro de Hacienda Londoño, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor viceministro.
Julio, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
De esos 314 billones, que yo no sé usted de dónde los va a sacar, ¿cuántos van para el impacto del año entrante de coronavirus?
Julio, yo quiero decir ahí, lo más importante es que todo el presupuesto está enfocado en una reactivación de nuestra economía, en una generación de empleo. Decir un número exacto para el coronavirus, para la atención del coronavirus, es difícil, pero uno podría decir que tenemos todos los recursos para salud, que tenemos los recursos para la reactivación, que son superiores a los en inversión vamos a tener 53 billones de pesos, y especialmente para el coronavirus, de reactivación, de recursos frescos, tenemos alrededor de 10 billones de pesos que vamos a invertir en esa reactivación.
Viceministro, hablemos de quizá lo que más llama la atención. 314 billones de pesos con deuda y 238 billones sin deuda, pues lo que evidencia el alto monto que se va por el alto endeudamiento en el que está el país. ¿Esa financiación ya está lista?
María, señor, yo diría dos cosas ahí. Es normal que tengamos un aumento en la financiación con recursos de capital por una razón, y es que vamos a tener menores ingresos tributarios. Si ustedes analizan frente al presupuesto que teníamos para este año, tenemos una disminución en los ingresos tributarios, y eso nos implica pues acudir a los mercados a tener mayor financiación. Hoy no está garantizada, como todos los presupuestos, uno tiene que ir a salir a pedir los recursos, pero vemos los mercados financieros con apetito para prestarnos, vemos las tasas de interés en buenas situaciones, y creemos que se va a poder financiar todo el presupuesto.
Viceministro, hablemos de las reducciones más significativas, por ejemplo, en trabajo y empleo, teniendo en cuenta pues que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, hay una reducción de cerca de 3 billones de pesos, teniendo en cuenta ese monto y, por ejemplo, lo que se ha destinado a programas para los trabajadores, ¿por qué se hizo esa reducción ahí?
No es una reducción en trabajo y empleo, es una reordenación de los gastos, pero nosotros no tenemos una disminución en trabajo y empleo. La tranquilidad que tienen que tener todos nuestros trabajadores es que los recursos se van a dar, y es una reorganización de por dónde salen los recursos, y esos recursos saldrán de ese aumento que ustedes ven en el sector Hacienda.
Yo quisiera preguntarle, señor viceministro, sobre el tema de la inversión social. ¿Cuánto va a ir dirigido para los jóvenes en acción, para familias en acción, para aquellas personas más vulnerables?
Si ustedes miran el sector de inclusión social, nosotros hicimos un aumento significativo en este sector. Tenemos garantizados el ingreso solidario que anunció el presidente para el próximo año, en los primeros 6 meses. Eso nos cuesta alrededor de 2.5 billones de pesos. Y tenemos garantizados todos los programas sociales que se venían dando, que si ustedes miran el sector de inclusión social, tiene un aumento considerable que es importante, y tenemos garantizados alrededor de 15 billones de pesos para el sector de inclusión social.
Hemos también entonces de otras reducciones, o como usted les dice, reorganizaciones importantes en sectores de deporte, entretenimiento y cultura. Están también entre los más afectados, muchos todavía siguen en inactividad, no necesitarán más plata el otro año para más reactivación y para recuperarse de este fuerte golpe.
La reducción en deporte tiene una razón, y es que para este año estaban programados unas inversiones para los Juegos Nacionales. Como el próximo año no tenemos Juegos Nacionales, esa inversión no se da, la inversión se dio este año, y por eso se da la reducción en deporte. Y en cultura tenemos pues una pequeña reducción que se va a ver compensada con los proyectos de disminución de ingresos y de beneficios que se van a dar para toda la inversión en cultura. Entonces vamos a tener una mayor inversión en cultura a través de dar unos beneficios a quienes inviertan esos sectores.
Le cambio el tema, doctor Juan Alberto Londoño. Imagínese que ayer el Partido Liberal estaba de plácemes porque un estudio le daba la razón a su iniciativa de acabar con el IVA, un estudio del gobierno nacional. Un muy juicioso representante a la Cámara ha dedicado todos estos días a mirar ese estudio y concluyó que quitando el IVA y creando ese impuesto del 8%, eliminando el 21%, habría un recaudo de 6 billones de pesos. Quienes no somos economistas, pues celebramos la noticia creyendo lo que dijo el doctor Chacón. Luego, pues, ya la interpretación cambió un poco de lo que además exigía el Partido Liberal, porque usó esa palabra. El gobierno estaba en la obligación en 2 semanas de resolver ese tema. Yo quiero preguntarle, doctor Londoño, a usted, que si es economista, si al menos esa afirmación es cierta, eliminar el IVA, el 21%, y crear un impoventas por el 8%, ¿sube el recaudo en 6 billones?
La respuesta es no. La respuesta, porque nosotros hicimos ese análisis, sería si generalizáramos el impuesto a todos los bienes. Si uno generaliza el impuesto a todos los bienes, puede aumentar el recaudo. Si ustedes saben, más del 25-30% de nuestra canasta familiar no tiene IVA, y entonces eso sería si lo generalizáramos a todos los productos. Pero lo segundo y más importante es que si nosotros creáramos este impuesto, cambiáramos el IVA por un impoconsumo o un impoventa, lo que nos terminaría pasando es que haríamos más cara la producción de nuestros bienes finales. Porque el IVA, la naturaleza que tiene es que uno descuenta los IVAs pagados alrededor de la cadena productiva. Si uno pusiera un impoconsumo o un impoventa, todos esos IVAs se irían acumulando y lo que haríamos al final es poner un precio final de los bienes más alto, y por eso nosotros en el estudio que presentamos decimos no lo vemos conveniente, vemos que distorsiona el mercado, que hace más costosa la producción, y si usted hace más costosa la producción, la única realidad es que termina volviendo más costoso el producto final y es más costoso para el consumidor, y lo que estamos haciendo es subiendo los precios de los bienes.
Sí, viceministro, pero digamos que lo que dice el informe es la sustitución, así que si se grabara con incoconsumo lo que hoy tiene IVA.
Pero vuelvo y les digo, ¿qué es lo que pasa? Que si yo consigo mayor recaudo, alguien lo está pagando, ¿cierto? Y ese que lo está pagando es el consumidor final, porque el producto, mientras se va elaborando, se hace más costoso, porque tiene que incluir ese 8% en todos los bienes que ha utilizado, en todas las materias que ha utilizado para producir ese bien final, y lo vuelve más costoso para el consumidor final. Entonces, al final de cuentas, ese mayor recaudo se da por mayores impuestos a las personas naturales que están comprando los bienes.
Sí, viceministro, y precisamente sobre ese mismo tema, pues en la tributaria, digamos que quedó la obligación del gobierno de analizar este tema del IVA. ¿Van a recibir más propuestas?
Cuando nosotros aprobamos la ley de financiamiento, esa obligación quedó, fue uno de los artículos que promovió el Congreso. Nosotros hicimos ese análisis, por eso presentamos ese estudio, y adicionalmente, para seguir teniendo más elementos de juicio, nosotros creamos una comisión de expertos internacionales en materia tributaria, a los cuales les pedimos que nos analicen ese tema. Pero nuestro sesgo inicial, de acuerdo a la respuesta que presentamos en el Congreso, es que no compartimos la idea de cambiar el IVA por el impoconsumo. Si ustedes miran, nosotros el impoconsumo lo teníamos hace más de 40 años y lo pasamos a un IVA por esa razón, porque nosotros tenemos que hacer que la cadena de producción pueda descontar los costos que tiene a lo largo de todo el proceso productivo.
Ministro de Hacienda, gracias por atendernos y aprovecho para desearle un buen día de jueves.
Julio, muchas gracias a todos ustedes y buen día.